anunció que presentará una denuncia por violencia deliberada en reunión, amenaza de muerte y obstrucción de la libertad de expresión tras la agresión el fin de semana a periodista de la agencia en una protesta contra el pase de vacunación en París.
La agencia de prensa presentará una denuncia ante la Fiscalía Francesa en nombre de los dos empleados agredidos. El sábado, dos videoperiodistas y dos guardias de seguridad que los acompañaban fueron agredidos violentamente mientras cubrían una manifestación contra el pase de vacunación, convocada en París por el candidato de derecha a las presidenciales, Florian Philippot. El incidente ocurrió después de que un hombre encapuchado incentivó el ataque a los periodistas con un megáfono. Los guardias de seguridad fueron golpeados incluso con porras, mientras protegían a la periodista, que fue alcanzada por una veintena de manifestantes. Los amenazaron de muerte y a uno de los guardias de seguridad lo golpearon e hirieron en la cabeza con una botella.
Asistencia técnica, Otto Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martín.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. A esta hora de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y por las ondas de Radio Martí. Indudablemente, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre qué son los fiscales y qué tipo de acusaciones han emitido contra los jóvenes que se tiraron a la calle pidiendo patria y vida y libertad. Agradezco en este instante, pues, en los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica de Víctor González, así como la producción de Jaime Almiral. Y sin más preámbulos, le doy la más cálida bienvenida, deseándole que tenga un feliz 2022 a mi querido amigo, el director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, que espero que se haya cuidado mucho, porque está el hormigón acabando. Buenas tardes, mi querido amigo.
Bueno, gracias por estar aquí de nuevo en este año nuevo, valga la redundancia, y analizando conjuntamente el panorama de nuestra querida patria.
Bueno, ustedes tienen un informe, y yo, conociendo la forma en que ustedes trabajan, cómo verifican los datos, me gustaría que me hablaras un poco de esto que ustedes están poniendo a disposición del Departamento de Estado y que han dado a conocer. No te voy a preguntar cómo lograron obtener datos y cifras, pero sí que me digas qué pretenden ustedes y hasta dónde va a llegar la difusión y cuán importante es que se sepa quiénes son estos fiscales, estos represores. Y te digo porque bajo mi criterio, mi punto de vista, esto ha sido un golpe desastroso para la imagen del régimen castrista, de la famosa autodeterminación de la que tanto hablan, pero al mismo tiempo, el viernes hablaba yo con Ania, la mamá de Cecia Abascal, y esta joven indudablemente pues es una joven dama de blanco, una jovencita, y Cecia Abascal pues está y fue condenada a 6 años de prisión, está en la cárcel de La Peyote en la provincia de Matanzas. Esto me lo dijo a mí la propia Ana Zamora el viernes. Y vaya, en realidad, ¿por qué ese ensañamiento con estos jóvenes que se tiraron a la calle? Y háblame un poco de los perfiles que ustedes han logrado tener a la mano. Porque hay uno que me llama mucho la atención. la más reciente lista de represores, y como yo conozco con la seriedad con que ustedes llevan adelante las investigaciones, está la fiscal de Santa Clara, Daily Carranza Rodríguez, quien solicitó 7 años de prisión para el preso político Andy García, que hoy precisamente va a celebrarse el juicio, y otros manifestantes pacíficos en las protestas del pasado julio por los delitos de desorden público, desacato y atentado. Ahora bien, lo que me llama la atención es que ustedes indican que Carranza Rodríguez, según su fuente, es culpable de otros delitos como delitos internacionales, privación de libertad, delitos contra la libre emisión del pensamiento, violación del Código 291, persecución por motivos políticos, crímenes de lesa humanidad, abuso de autoridad, artículo 133. Pero hay algo que me ha saltado al rostro. Ustedes aseguran que durante la investigación que le han realizado a esta fiscal han podido confirmar acusaciones que ha recibido soborno desde los Estados Unidos para manipular otros casos de acusados de delitos comunes y que gestiona un negocio ilegal de venta de teléfonos móviles. Háblame un poco de esto y vamos a hablar en general de quiénes son los rostros de estos de la represión en Cuba.
Bueno, gracias por el interés por el tema, que por supuesto es sumamente importante, y como bien tú dices, en el caso de Santa Clara, hoy mismo se le está celebrando el juicio a Andy García junto con otro recluso. Uh-huh. Y la señora esta, Daily Carranza Rodríguez, que actúa como fiscal, es la principal escultora, vamos a decir así, de los cargos apócrifos con que pretenden achacarle a este muchacho. Vamos a comenzar por decir lo siguiente. Cuando en Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un juicio, porque hubo varios juicios, y hubo uno que estuvo dedicado precisamente a los fiscales y a los jueces de la época de Hitler, que antes era ahí. Hay incluso una película que rememora esto, que se llama así, Nuremberg, muy famosa, con Bella Carter y Spencer Tracy. Lo que alegaban estos fiscales era que ellos simplemente estaban aplicando las soberanas leyes de Alemania que estaban vigentes. O sea, si ellos perseguían judíos era porque eso era lo que establecían las leyes vigentes del Tercer Reich, que ellos no estaban haciendo nada que fuera un crimen o violatorio de la ley. Y a partir de ese momento fue que se internacionalizó lo que es luego conocido como derecho humanitario, que dice, no, hay ciertos crímenes que usted no puede cometer ni por obediencia debida, si está en un mando militar, ni por aplicar leyes vigentes que violan principios humanos básicos. Y después de eso, bueno, se aprobó la Carta Universal de Derechos Humanos. Para además especificar muy claramente cuáles son esas rayas rojas que se suponía que los estados no deberían pasar. Y esos fiscales fueron condenados. Entonces, lo que hay primero que todo que recordarle a toda esta gente es, ¿usted cree que usted se va a escapar de su responsabilidad porque está aplicando las leyes del Código Criminal vigente en Cuba, etcétera? Pues no, no se está escapando de nada, porque esas leyes violan el derecho humanitario internacional, todo el conjunto de convenciones, algunas de las cuales incluso de forma hipócrita ha firmado Cuba, o de forma hipócrita estaban ya firmadas en la época de la República, como es la Carta Universal de Derechos Humanos, pero de forma hipócrita no la han denunciado, no han renunciado a ser signatario por el prestigio que les trae de esa carta. Entonces, primera cosa, toda esta gente, todos estos fiscales, todos estos jueces, a partir del momento en que se ponen del lado de leyes nacionales que violan las convenciones internacionales, están cometiendo delitos por los cuales serán juzgados en su debido momento, como fueron juzgados los fiscales y los jueces de la Alemania nazi. Así que, primera cuestión es esa. Segunda cuestión es, existe el problema también de la responsabilidad ética personal, más allá de lo que le pueda suceder a uno. Yo recuerdo hace años, en los años 80, que el hijo, que era un juez, el hijo de un, no recuerdo ahora honradamente si era juez o fiscal, pero era el hijo del jefe del Tribunal Supremo, del presidente del Tribunal Supremo en aquel momento. Y el muchacho renunció a su cargo y después se fue del país. Y cuando confrontó a su padre, le dijo, yo no puedo seguir pidiendo, incluso eran cuestiones ni siquiera literalmente políticas, yo no puedo seguir pidiéndole condena a un pobre padre que roba comida en una bodega para mantener a los hijos en medio de este periodo especial, cuando aquí hay gente que hace crímenes atroces, roba cosas y nadie los procesa. Yo no puedo seguir éticamente comprometido con ese tipo de cosas. Y se trataba de un, digamos, delito, a lo que él se refería eran a delitos comunes que están penados en el código. Pero el hecho mismo de que la ley era tan injusta con unas personas y tan exonerando, o sea, exoneraban al mismo tiempo a otras que eran culpables de cosas mucho más graves, y le creó una crisis de conciencia a este muchacho, que viene de una familia de juristas y cuyo padre era nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Supremo en ese momento. Y el hombre decidió primero salirse de eso y después irse del país. Entonces, eso quiere decir que, por un lado, estas personas son responsables jurídicamente por sus actos ante tribunales internacionales, y por otra son responsables éticamente ante la sociedad por sus actos, porque bien pudieron negarse a cometerlo, fuera cual fuera la consecuencia que le trajera. La segunda cosa es que están pidiendo una increíble cantidad de años de sentencia a gente por el simple hecho de haber marchado pacíficamente el 11 de julio, y en algunos casos por haber tomado fotografía. Pedir 25 años de cárcel, 30 años de cárcel, eso es lo que le pedían a un alzado en armas en el Escambray. Y lo están pidiendo, ¿por qué? Porque marchó, porque fue testigo del asesinato en la Guinera por un policía de un infeliz manifestante que le dispararon por la espalda, y están queriendo meter preso a todos los que lo vieron para que no puedan declarar. O sea, hay una cantidad, no tendría otra palabra que decirlo, que de cochinadas jurídicas que se están cometiendo en estos juicios.
O sea, ustedes les han puesto ya nombre internacional a todos estos fiscales, ¿no?, que entran en la lista de represores. Esto tiene como objetivo que, por ejemplo, puede venir una sanción contra todos y cada uno de ellos por parte de gobiernos democráticos, impedirle la entrada en los países, si trastearles a ver, como en el caso de esta señora que tiene un negocio de venta ilegal de teléfonos móviles, ¿cuán importante puede ser esto y hasta dónde la desmesurada cantidad de años que están pidiendo? Y me llama la atención, si los nombres en Cuba no me fallan, que una inmensa mayoría de estas son mujeres que están en la fiscalía.
Sí, hay una considerable cantidad de mujeres que están en la fiscalía. Uh-huh. ¿Sí? Eso debe haber sido una política deliberada para darle un rostro femenino, tierno, por decirlo de alguna manera.
Pero es que han sido las mujeres las más sancionadas, exacto, las más violentadas. Exacto, o sea, ese rostro no es solidario con el género, no tiene nada de solidario. Después ha sido o sea, la el hierro, la estaca contra la cabeza de la mujer cubana.
Pero es una forma, precisamente, igual que cuando escogen a jueces que sean negros para después decir que no, que las leyes en Cuba no son racistas, que se aplican por igual, etcétera. Y entonces, bueno, tienen a la figura de un fiscal o de una jueza o lo que sea, que o es negro o es mujer. Y entonces, ¿no? ¿Cómo ustedes van a pensar eso? Mire qué cantidad de negros y mujeres tenemos nosotros dentro del sistema judicial. Entonces, es parte de cuidar la imagen, que no la cuidan en la práctica cuando ejercen estas políticas draconianas contra los ciudadanos. Entonces, cuidan el maquillaje, pero no cuidan la realidad, que es el problema de esto. Y en el caso de esta muchacha de las villas, puede enredarse grandemente, porque nosotros hemos estado investigando, tenemos un excelente investigador que tú conoces, Luis Domínguez, que anda buscando por todas partes rastros de estas cosas que aparecen en las redes y que después nosotros tenemos que contactar a las personas que han hecho esas acusaciones para buscar más información, para estar seguro de que esas acusaciones tienen alguna solidez o tienen coincidencia con otras acusaciones, como en el periodismo, que tú buscas más fuentes que te confirmen la información. Nosotros tenemos puesto en el sitio una nota que dice: si usted siente que está siendo injustamente acusado, tiene la posibilidad de dirigirse a nosotros y nosotros vamos a reabrir su caso, investigarlo y confirmar o no lo que hemos puesto.
No te voy a preguntar por una cuestión de estrategia, pero ¿hasta dónde los familiares de estos presos están contribuyendo? Porque visualizar los rostros de los represores es una parte muy importante para que se conozca la verdadera idiosincrasia de terrorismo estatal de este régimen. Ahora, me llama la atención de que hay jueces que han condenado a más años de prisión de los que tiene condenado.
Sí, no, hay un caso, hay un muchachito que tiene creo que 17, 18 años y le están pidiendo el doble de su edad. Y entonces es una barbaridad. O sea, cuando salga de la cárcel va a tener el doble de su edad. Te repito, no es una persona que está siendo acusada porque andaba con una granada de mano, la lanzó contra un camión de soldados y mató a tres. No. Son gente que salieron el 11 de julio pacíficamente a expresar su descontento con el gobierno y tomaron videos, tomaron fotos. Ese es el crimen por el cual te condenan a esa barbaridad de años. Y vamos a recordar que las cárceles en Cuba no son las cárceles de Estados Unidos. O sea, cuando aquí salieron los 5 espías, salieron gorditos, en buen estado de salud. Recuerden en unos pocos meses cómo se deterioró la salud de Alan Grove en Cuba, que salió sin dentadura. No es un problema solo de la cantidad de años, es cómo van a sobrevivir esos años. Aquí un preso común entra en una prisión y puede hasta estudiar una carrera universitaria a distancia. Allá lo que tiene es que dedicarse a ver cómo sobrevive el día para poder ver el sol del día siguiente. Son condiciones totalmente distintas.
No, y cada día vienen más denuncias de la cantidad de enfermedades y ahora mismo, por ejemplo, con esta epidemia del COVID, que no han manejado ni remotamente como deben hacerlo, cómo estarán los presos. Si el pueblo en la calle está cayendo como mosca, imagínate tú en ese combinado del este, en las prisiones que ya... Es que Cuba tiene tantas cárceles, que ha construido más cárceles que hospitales. O sea, es algo, sí, en realidad, cuando tú ves la cantidad de hospitales que ellos no han construido, no, que han dejado de destruir, como el Calixto García, que era en su tiempo un hospital muy bueno, y ves que no han construido un hospital, han permitido que se derrumben, pero cárceles tienen en los lugares más remoto y desde luego hasta Isla de Pino. A propósito, me gustaría que me hablaras de Orabia Torres Cabrera, la fiscal que firmó las conclusiones provisionales del Estado que solicitó entre 3 y 8 años de privación de libertad para 4 manifestantes del 11 de julio, miembros del Partido Autónomo Pinero, en Isla de Pino, en Isla de la Juventud, en Nueva Gerona. Ahora, ¿cómo han logrado? Háblame un poco de los perfiles, hasta donde puedas, ¿no? De estos personajes, ¿cómo viven? ¿Por qué ese odio feroz contra los cubanos? ¿Qué prebendas tienen? Porque me imagino que todo esto será por prebenda, porque por ideología ya en Cuba no creo que exista ideología, sino existe la forma de recibir una prebenda, una promoción. Háblame un poco de eso.
Mira, si realmente las prebendas que tienen esta gente son tan miserables, en el sentido de que el salario no es nada extraordinario, extraordinario quizá para términos cubanos, quizá, pero bueno, es que con el nivel de deterioro que tiene el salario hoy en día y con la celeridad con que se deteriora el poder adquisitivo, realmente no es nada de otro mundo. Tener un automóvil a su disposición y gasolina, mientras haya gasolina, aunque la tenga incluso ellos, racionada por algunos cupones, sí es un privilegio en relación al resto de la población, pero un carro Moscovich o un carro Lada que esté todo estartalado, tampoco es que tú estás yendo en el último Hyundai Santa Fe híbrido que salió al mercado. Es un problema de miseria humana, de miseria mental, de que tú crees que en ese mundillo de mezquindad y de competencia y de chivatería mutua, tú has logrado llegar a un cargo que es, entre comillas, prestigioso dentro del sistema de justicia para el cual tú estudiaste. Entonces, es todo un proceso de lavado de cerebro que va desde que tú eres jovencito y estás estudiando en la universidad hasta después que eres capaz de venderte por esas 4 porquerías. Por eso es que a mí...
¿Y no han pensado ellos ya para concluir que cuando ese sistema sea derrocado, porque esto es irreversible, el pueblo de Cuba ya ha decidido que no los quiere más en el poder, ellos van a ser, mientras los jerarcas van a buscar refugio, ellos van a ser los que van a tener que enfrentar la ira lógica y normal de un pueblo? No lo han pensado. Yo creo que es un buen momento para recordarle que ellos no van a tener el privilegio de montarse en el avión o de irse a los lugares seguros que van a tener los que los mandan a ellos a cometer esta villanía.
Es posible que las sanciones estas también increíbles que están pidiendo tengan que ver con el miedo que como fiscales tienen ante lo que pueda suceder después que ellos mismos vieron el 11 de julio y dijeron, ah caramba, pues mira, sí, en cualquier momento esto se cae y me van a pasar la cuenta, mejor hacer un escarmiento para tratar de asegurar el sistema para que, bueno, a mí no me pasen la cuenta.
Bueno, por escarmiento Fidel Castro fusiló 3 cubanos, sí, y lo dijo bien claro, que lo piensen 2 veces porque no van a tener la suerte de irse a los países donde los que hoy están ejecutando estas políticas violatorias se van a esconder. Gracias, Juan Antonio, por haber estado con nosotros, por aceptar nuestra llamada, y desde luego seguiremos contactando contigo porque hay movimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores y me gustaría tener tu opinión para la semana que viene al respecto. Gracias, Juan Antonio.
Gracias a ti, Carlos.
Encantada. Y me voy a la primera pausa. Regreso con mucho más en Tras la Noticia.
Y José Martí dijo: los que han derramado sangre tendrán que volver a la tierra a lavarla con sus lágrimas. Solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo como invitado para analizar un tema que indudablemente con el diario vivir no hemos tocado, y me refiero al conflicto de Kazajistán. Me acompaña para ello el coronel retirado Octavio Pérez, a quien agradezco que haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Buenas tardes, coronel. Bienvenido a esta hora a Tras la Noticia.
Gracias a ti. Gracias siempre. Es un gusto estar contigo. ¿Cómo estás?
Bien. Ya trabajando y batallando con la vida.
Amén.
Bueno, de acuerdo con los últimos informes, decenas de muertos y más de 10.000 detenidos ha dejado y deja la represión de las protestas en Kazajistán. Rusia comenzará a retirar sus tropas de intervención dentro de 2 días, anunció el presidente Kassym Jomart Tokayev. Pero esto empezó y me gustaría tu criterio de el por qué comenzó esta revuelta, para entender lo que está ocurriendo en este país.
Bueno, una cosa muy importante es que ya estamos viendo en el mundo, después de ver la Unión Soviética caer a casi 60, 70 años, una Cuba que sigue comunista y varios países, que hay cosas en la vida que no se pueden dejar de respetar. Y eso es cosas básicas de la humanidad. Hay gente que aprende a ser subyugado por un pueblo, por dictadores, pero en este le tocaron el hilo, que fue la gasolina, el equivalente, el LPG, que es el Light Propane Gas, que es lo que se usa como combustible para los vehículos, fue el detonante, el agente catalítico que tiró a todo el mundo a la calle, como San Isidro, que fueron unos músicos, unos jóvenes que nada más que lo que quieren libertad, jóvenes apolíticos, que no les importa ni quién es el gobernador en Cuba, ni quién es el que está en cargo. Dicen, yo lo que quiero es ser libre para viajar, hacer mi música. Lo mismo ocurre en todas partes del mundo, Gary. Y esto fue una cosa increíble. Al subir el costo de la gasolina, obviamente, dando que no entienda que todavía estamos en una casi recesión. Señores, esto va a ir para una recesión a nivel universal. En otras palabras, lo que estamos viendo, los costos de la vida que están subiendo, la escasez de material, la escasez que hay de muchos productos en todos los ámbitos, médico, automovilístico, cosas tan sencillas como la tapita que va en la tacita de café esa de foam que tú estás muy acostumbrado en la oficina. Eso está escaseando, todo está escaseando. Vas al supermercado y está vacío. Lo que no se ha visto en Estados Unidos está ocurriendo en todo el mundo. Y ahí en Kazajistán el cordón fue el LPG, el costo de la gasolina. Se tiraron la gente a la calle. ¿Por qué? Porque la gente ya está harto, la gente no puede. Un país con un dictador que supuestamente los sacaron, otros oligarcas, porque esa es la otra desgracia. Esta gente nunca cambió. Esta gente, todos los estanes, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, todos estos lugares se quedaron bajo el ámbito del viejo pacto de Varsovia. Y por ahí es que tú tienes la intromisión rusa de mandar paracaidistas, ¿cómo se llama? Para apoyar a este individuo que está es una marioneta, porque técnicamente hace un año y medio sacaron al tipo que estaba en el poder, la familia gobernante, y pusieron esta marioneta, pero fue, en realidad, se aprovecharon entre los mismos oligarcas y empezaron a mandar pandillas y cosas, y acusaron a la gente que se tiró a la calle de ser terroristas, terroristas internacionales, cuando en realidad la gente fue...
Y de ser un intento de golpe de Estado.
Y de hacer un intento de golpe de Estado, cuando en realidad fue el pueblo que se tiró reclamando una cosa tan básica como el costo del combustible.
Haciendo un símil, y discúlpeme que te interrumpa a ti que eres el experto, esto le costó a Piñera la presidencia
claro.
en Chile. El haber subido el precio del metro fue un detonante que ya concluyó, y tristemente un país tan sumamente avanzado ha caído en las manos de un radical de izquierda.
Y eso lo estamos viendo constantemente, se repite la historia, nadie aprende. Pero volviendo a lo que son estas revoluciones, esta vez que cuando la gente se tira a la calle, esto es un llamado a todos estos regímenes comunistas, que no importa, toda la gente aprende a vivir sin esto, aprende a vivir sin otra, aprende a ser apolítico, como todos estos muchachos que tenemos en Cuba, que no les importa quién es gobernador, ni quién es jefe de provincia, ni jefe de partido. Ya estás yéndote a lo básico. Tú no puedes tocarle los problemas básicos. Dictadores de izquierda y derecha, muchos años anteriores de todo lo que estamos sufriendo ahora, sobrevivían porque le abastecían al pueblo lo que necesitaba el pueblo, la canasta básica. No le tocaban. Pero esa es la infamia. Ahora, lo peor de todo esto, que nuestra queridísima Cuba apoya la intromisión rusa.
Sí, definitivamente, bueno.
Entonces,
¿qué tú
dices,
podías esperar?
Pero ¿quién es Cuba? Primero, en el ámbito internacional, cuando tiene tantos problemas internos, para entonces apoyar esta intromisión, que ellos no son miembros, por cierto, Cuba no es miembro del CIS, que es el Tratado de Repúblicas bajo la organización esa que se creó después del Pacto Varsovia, de la caída de la Unión Soviética, que lo hizo únicamente Rusia para mantener en su esfera de influencia a toda esa gente. Tienes que entender que Kazajistán es donde se encuentra el cosmodromo donde salen todos los vuelos a la estación espacial, que inclusivemente los Estados Unidos necesita mandar a su astronauta, tiene que ir allí. Es un país que es el noveno en extensión territorial más grande del mundo, que casi cubre en extensión territorial lo que es todo Europa Occidental. Pero nada más que hay 13 millones de habitantes, y por eso es que se pueden hacer las barbaridades que se hacen. ¿Tú conoces algún otro país de 11 millones de habitantes por ahí que se asemeje mucho? Yo creo que sí. Y ese es el problema. Cuando están aislados, una república que está en Asia Central, donde nadie le ha importado nada más que los rusos, que lo usaron para sus pruebas nucleares en los años 50 y 60, que dejaron unos desastres ecológicos, que lo siguen usando como un parapeto entre el resto del mundo, porque eso es lo que era el Pacto de Varsovia. Eran todas estas repúblicas que en todo caso de invasión de Occidente o de los mismos chinos, tenían todos estos países para pelear la batalla en esa área, o sea, para servir como el área de contención a un ataque a la gran Unión Soviética. Y esa es la desgracia de esto, que tenemos regímenes que todavía sobreviven porque desgraciadamente también hay intereses internacionales. Hay muchos países que están haciendo, China depende del 5% de todo el gas que se produce en Kazajistán. China está haciendo una tremenda inversión para un oleoducto, un gasoducto que cruza Kazajistán, y muchas compañías multinacionales tienen también planes y están construyendo oleoductos y gasoductos que los lleven al Mar Negro, al Mar Caspio y lo lleven hacia Europa. O sea que hay interés, pero aquí el que más pierde en todo esto, si es verdad que ocurre algo súbito y fuera de control, es Rusia. Y pierden los chinos por la gran cantidad de dinero que ha invertido. Los Estados Unidos ha mantenido una, en los últimos años, una situación de nación favorable, porque supuestamente se abrieron a ciertas cosas, pero con esto puede que hasta pierdan eso. O sea que la pérdida económica o de influencia no sobrecae sobre nosotros los americanos, sino sobre Rusia y China, que ahora tienen esta papa caliente, porque esto puede seguir. Y esa es la cosa que te tiene que dar la señal que en todo el mundo estamos llegando a una era donde ya es basta ya. Esa es la palabra, basta ya. Que ahora, no se aguante.
De acuerdo con lo que yo tengo entendido, y creo que me debes explicar un poquito, porque vamos, el experto eres tú. Tocayén solicitó la ayuda de la OTSC, liderada por Rusia. ¿Qué es esto?
Esa es la organización, es como un equivalente a la OTAN. El OTAN de los rusos.
De los rusos.
Hay un trato de cooperación.
O sea, eso me invita a hacerte una pregunta. ¿Está tratando la Rusia de Putin de nuclear nuevamente un grupo de países centroasiáticos para crear una especie de bloque soviético, o son intereses aislados?
Primero, la respuesta es sí, está tratando de mantener en su esfera de influencia. Otra cosa que tú tienes que entender, Cari, desde el año 1979, la OTAN ha agregado 14 países que eran antes parte del Pacto de Varsovia: Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Albania, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Norte de Macedonia y Bulgaria. Todos esos países los perdió. O sea que ese parapeto, ese franja de terreno que tienen ellos, lo perdieron a Europa Occidental. Y por eso es que tienen su ¿cómo se llama?, yugo sobre Bielorrusia, y están metidos en Ucrania, que hay un conflicto que no creo que vayan a atacar, pero sí tienen un poder metido en la frontera que es provocante. Se quedaron en Crimea en el 2014 y hicieron lo mismo en Osetia del Norte con la República de Georgia, y ellos no quieren perder tampoco estas repúblicas asiáticas, y por eso es que formaron esa organización, que es un OTAN ruso, si puedes llamarlo, donde esos países se defienden en caso de ataque. Y ese es el plan que ha tenido la Unión Soviética, o la Rusia después de la Unión Soviética, de crear esa organización de protección, pero en realidad es unos intereses, que es la segunda parte de tu pregunta, de los rusos. ¿Por qué? Porque, mira, los rusos tenían toda su economía y su industria en lo que llaman la Novorrosia, que era esas dos provincias beligerantes que hay en Ucrania, que son donde están peleándose las batallas, donde se han estado, produciendo todos estos disturbios en los últimos 4 o 5 años. Pero los rusos nunca pensaron, ahí pusieron todos sus gasoductos que van a Europa, por eso que están tratando de hacer ahora un gasoducto y oleoducto a través de Alemania por el norte, porque perdieron el acceso por Ucrania. Y lo mismo pasó con el cosmodrome. ¿Quién iba a pensar que una república como Kirguistán iba a caer en crisis en 2022? Y ahí es donde ellos tienen una dependencia. ¿Dónde tú vas a cambiar a última hora el cosmodrome? Dime, ¿dónde tú vas a buscar un lugar para disparar cuando nosotros, presidente Obama, acabó con el plan de los transbordadores porque dice que era muy costoso? Y nosotros, que los americanos y todos los países del mundo estamos usando, bueno, los chinos pudiera ser que usaran una plataforma, nosotros de emergencia pudimos usar una plataforma aquí en Cabo Cañaveral, pero quien está mandando los cohetes contravoladores a la estación espacial es allí en Kazajistán. O sea, que ellos nunca pensaron que esto iba a ser un área de crisis. Lo que te dice que aquí la crisis al ser humano, cuando tú le atacas lo más íntimo, lo que le costó a Egipto cuando Moisés le dijo, deja a mi gente irse, que hasta que no le mataron el primer hijo de cada miembro de las casas egipcias fue que soltaron a los judíos. Lo mismo está pasando en el mundo hoy. Tú no puedes atacar la canasta básica, tú no puedes tocar las cosas básicas del ser humano, porque no importa si está bajo el yugo de un comunista o de un dictador, van a tirarse a la calle. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo eso reincidir, como tú dices, ocurrió en Chile, ocurrió en Cuba. Que se preparen, porque esta gente ya, este es el nieto del hombre cubano que quería Fidel. El nieto que después de 60 años no le importa la política, no le importa nada más que ser libre, libre de pensamiento, libre para viajar. Y ahí es que salen las revoluciones, porque ese es el futuro de ellos. Nosotros los viejos no tenemos que quedar bien, ¿verdad? Nos tenemos que quedar pensando en las cosas, porque no, ya tenemos comprometida nuestra vida, pero la juventud, ¿qué tienen ellos por delante? Lo tienen todo, no tienen nada que perder, y por eso es que los ejércitos están hechos de gente joven y las revoluciones están cargadas por la juventud en sus hombros, porque están luchando por su país y están luchando por su futuro. Y como te digo, esto, cualquier detonante puede ser. En este caso el transporte ha sido dos o tres reincidentes y en otros casos ha sido simple y sencillamente el derecho a reunirse y viajar, que es lo que ha tirado a la gente a la calle.
No puedo perder la oportunidad, ya que te tengo en línea, de comentarte del giro que ha dado la situación en Nicaragua, porque indudablemente esto ha creado la presencia de Moshe Rafael como una afrenta a la justicia argentina. Pero Díaz-Canel se reunió en Nicaragua con este presunto terrorista iraní buscado por la Interpol. ¿Recuerdas tú el ataque?
El ataque a Alania.
Ajá. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Porque indudablemente hay en este momento una crispación y un reto por parte de la Argentina, que está demandando por qué no se detuvo un hombre que está fichado por la Interpol, y la foto le ha dado la vuelta al mundo. Nicolás Maduro, en la posesión de Díaz-Canel, de Daniel Ortega, Moshe Rafai, quien viajó en calidad de vicepresidente de Asuntos Económicos, Daniel Ortega y Díaz-Canel. ¿Qué consecuencias puede tener esto cuando estamos viendo que Cuba sigue y continúa? Porque no obstante, Díaz-Canel aprovechó la oportunidad, se reunió con Rafai para, de acuerdo a la agencia EFE, estrechar los lazos económicos entre La Habana y Teherán, especialmente en el ámbito de la salud y de la industria médico-farmacéutica. No puedo perder la oportunidad de tu análisis.
Pues mira, tan sencillo como eso. Dependiendo de cuán fuerte sea la respuesta de la Casa Blanca, esto es otra forma de ponerlo otra vez en países que apoyan al terrorismo. Una lista que tanto ha peleado para salir de ella puede volver instantáneamente si hay una fuerza bajo intestinal de la Casa Blanca, decirle, señores, usted está colaborando con un terrorista. Y mira la ironía de todo esto. El gobierno argentino, que por sí es apoyo del ALBA, apoyo de todos estos movimientos socialistas, es como, como dicen merengue, no me tocas a la negra, no me tocas a mi negra, no le pegas a mi negra. Cuando viene en cuanto al suceso de lo que ocurrió, de ese ataque terrorista en el AMNIA, no, a los argentinos tú no puedes decirle que no, que este individuo puede estar libre. Y la Interpol tiene una ficha de entrega a este individuo donde quiera que se monte. Por eso nomás que vuela entre estos países, porque sabe que lo capturan en cualquier aeropuerto. Y es una desgracia que el gobierno cubano se haya reunido con la excusa de que quiere estrechar relaciones y económicas y mandarle la vacuna de Abdala y la poderosa, cuando eso en realidad, porque por otras naciones tiene el mundo, pero en realidad estás lidiando con un individuo que está buscado por muchos años, porque te han causado hace más de 6 años por la Interpol y por cortes judiciales internacionales, para que tú te vayas a reunir con este individuo. Así que esto le pudiera costar a Cuba. Como te digo, todo depende de la política de la Casa Blanca, de la cual yo no tengo ninguna vista de cuán fuerte quiera ser, si está buscando relaciones o no con Cuba. O sea, eso es una opinión de la Casa Blanca.
Pero hasta el momento no lo ha sacado de la lista de países que justamente no colaboran con el controlar el terrorismo o delatar el terrorismo, y eso es algo que indudablemente hasta ahora no lo ha hecho. No sabemos porque la ambivalencia puede ser grande, pero Cuba sigue estando dentro de la lista de países que, y de hecho, están reclamando a toda una serie de personal que encuentran amparo bajo el régimen de La Habana, y están pidiendo la extradición. O sea, esto es una realidad. ¿Qué es lo que los tiene a ellos bien incómodos? ¿Qué pensaron que esta administración iba a tener mano abierta como la tuvo cuando el famoso deshielo de Obama? Pero no ha sido así. Ahora, mira, el reto, dime.
El punto es que lo que ocurre este año implica, porque esto es una votación anual en la ONU, implica que hay más causa para permanecer el año que viene, ¿entiendes? Tú cada año tienes que validar si estás con los derechos humanos, si estás apoyando a los terroristas. Son organizaciones que se reúnen anualmente en Ginebra, en la Haya.
No, pero es que ahí los lobos están cuidando a las ovejas.
Exactamente. Bueno, sí, pero te digo, estas causas que estamos viendo, fehacientes, estas reuniones, si es que hicieron algún tratado, está diciendo, tú continúas haciendo, o sea que está, cada vez que tú haces un evento que te reúne con un terrorista o con un país terrorista, o se sabe con una transacción de dinero, una transacción de algo, sirve para echarle más leña al fuego y mantenerte en la lista el año que viene. Y lo único que hicieron eso fue eso, para mantenerse en la lista. Y por eso te digo que eso son cosas que a lo mejor a ellos ya no les importa si están o no están en la lista en este momento. Porque como tú dices, esta administración también sostuvo la mano firme en eso. Pero cada vez que tú haces un incidente, eso es papeleta para el próximo año.
Ahora bien, regresando a Kazajistán, ¿qué perfilas tú? ¿Cómo tú ves? Porque el presidente Kasym Omar anunció el día de ayer martes que el contingente de las fuerzas lideradas por Rusia que intervino en el país para sofocar las protestas va a comenzar a abandonarlo en 2 días y criticó con fuerza a su predecesor. Siempre es lo mismo. Es lo que parece un intento de reforzar su supuesta no autoridad. Dame, ¿cómo termina esto? ¿Cómo termina?
Esto posiblemente fue un autogolpe, porque hay elementos de su propio partido y de la oposición que a lo mejor no le gustaron las políticas. Este es un individuo que lo pusieron ahí de marioneta. Y fue una, en realidad, las batallas fueron los rufianes y las pandillas que están entre ellos mismos. la gente de a pie no hicieron ninguna de estas barbaridades que se les acusa. Los rusos entraron para calmar las cosas, se van y pueden entrar de nuevo. Son paracaidistas, y los paracaidistas se pueden mandar en aviones en 48 horas, tener un batallón, 600, 1200 hombres. Así que, pero esto lo que levanta es una bandera roja para Rusia, que su frontera asiática también está cogiendo, que cosas tan sencillas como combustible puede ser un detonante, pero sí te reafirma que Rusia sí se va a intervenir en cualquiera de estos países si hay necesidad. Ese es el verdadero mensaje. Y estos individuos, como te digo, un país tan grande, con tan poca población, casi todo aglutinado en dos o tres ciudades, se perpetúan, desgraciadamente.
No, y perpetúan también a su familia como un buen una monarquía. Te doy las gracias, Octavio, al coronel retirado Octavio Pérez, por haber hecho este análisis de esta noticia que indudablemente, con todo lo que está ocurriendo en Cuba, y mañana tendremos mucha información, pues la hemos pasado por alto, pero hoy fuimos tras la noticia y con el invitado seleccionado para la misma. Con esta intervención de Octavio Pérez, coronel retirado, pues quiero agradecer a DJ Vázquez la asistencia técnica, a Jaime Almirán la producción, y esto es todo por hoy. Les saludo a su amiga Cari Roque, quien les invita a mantener la sintonía con el resto de la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.